Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín.
Tener buenas relaciones con su cónyuge no viene naturalmente. Se requiere ayuda sobrenatural para tener un matrimonio sano, armonioso y feliz. Y algunas veces no se puede y terminamos con el divorcio. Hoy vamos a hablar de los dos aspectos. Cómo fortalecer su matrimonio basándonos en los principios que la palabra de Dios nos trae y también consejos para los divorciados. Mi invitado hoy es el consejero matrimonial Julio Ba González. Él ha estado ayudando a matrimonios a entender los principios para un matrimonio sano por muchos años y está conmigo hoy para ayudarle. Bienvenido, señor Julio Ba González.
Oh, gracias, Dolly. Y siempre es un placer poder compartir sobre las experiencias que vivimos todos los días en lo personal, porque creo que el matrimonio o la familia en sí es una de esas instituciones que no podemos descuidar. Por ejemplo, ahorita en el gobierno se habla de política interior para proteger los bienes que hay en el país. Y entonces se buscan las formas de cómo tener una buena política exterior para que lo que está afuera no invada lo que está dentro de nuestro territorio nacional. Entonces, al hacer esa alusión, pensemos en el matrimonio, pensemos en la familia. Una familia tiene que tener políticas o bases, si le quiere uno decir así, que van a ser las que van a gobernar internamente eso, para evitar que lo que está afuera no pueda introducirse, a menos que yo lo permita.
Una cerca.
Sí, ¿verdad? Entonces, es muy importante pensar, por ejemplo, en el hecho de que cuando vamos a la Biblia, hoy en día hay muchos filósofos, aún teólogos, que rechazan el matrimonio como una entidad sagrada entre un hombre y una mujer. El matrimonio hoy en día es cualquier cosa, excepto lo que Dios diseñó desde el principio. Entonces, si vamos a hablar del matrimonio, tenemos que empezar a hablar, o de la familia, tenemos que empezar a hablar primeramente desde, valga la redundancia, desde el principio de la creación, porque antes que existiera cualquier otra institución, cualquiera que sea esta, aún hasta el gobierno, Dios estableció la familia, el matrimonio, un hombre y una mujer. Dios sabía que la base fundamental de la sociedad estaba en el matrimonio. Y de ahí que cuando estudiamos sociología, por ejemplo, se nos enseña. Yo recuerdo esto desde la primaria, cuando yo llevaba la materia de estudios sociales. Se me enseñó, y nunca se me ha olvidado, de que la base fundamental de una sociedad es el matrimonio. O sea, desde niño yo supe eso. Ahora que me hagan cambiar esa filosofía o esa posición o ese principio, yo creo que va a ser un poco imposible. Porque desde niño, mis profesores, que ni siquiera creo profesaban ser cristianos, desde el punto de vista sociológico me enseñaron que si queríamos tener una buena sociedad, si queríamos prevenir toda clase de crímenes, si queríamos prevenir toda clase de gente desocupada, en fin, ellos hablaban de todas las bases que pueden proveer a una sociedad saludable, decía, tenemos que preservar la familia como una entidad. Y de ahí que entonces, al partir ahora del punto de vista bíblico, tenemos que reconocer que Dios dijo, después que creó al hombre y creó a la mujer y los unió y los puso en el huerto del Edén, y dijo Dios que todo era bueno. Entonces Dios los bendijo y les dijo, multiplíquense y disfruten. Esa es mi, ¿cómo se llama esta? Mi paráfrasis de la versión, ¿verdad? Él les dio todo lo necesario para disfrutar. Y mientras el hombre y la mujer vivan dentro de esos principios que Dios estableció, podemos estar seguros que no va a ser perfecto,
no,
pero al menos tendremos una guía de la cual nos vamos a guiar para poder lograr lo que quisiéramos lograr como objetivo. En la vida, creo que todos tenemos objetivos. Por ejemplo, si yo decido que voy a estudiar una carrera en la universidad, la quiero estudiar porque no solamente quiero tener una mejor calidad de vida más adelante, sino que quiero tener una libertad, una flexibilidad con mi horario y determinar cómo puedo vivir mi vida. Entonces, si yo quiero tener una familia que me provea todo lo necesario para vivir una vida de hasta cierto punto de felicidad, entonces me voy a poner objetivos dentro de mi familia para que al final de unos cuantos años, cuando ya mis hijos se fueron, por decir, si es que tengo hijos, sepa qué voy a hacer porque tengo un objetivo al cual estoy
apuntando
en los años por venir. Entonces, la vida consiste en tener objetivos. Un matrimonio que se casa solo porque él es guapo o ella es bonita, o porque los dos somos creyentes, o porque los dos tenemos los mismos objetivos en la vida, no sé si realmente funcione.
Podría, pero no necesariamente.
Es forzar algo que en realidad no va a encajar muy bien. Pero si decimos, bueno, nuestros objetivos están basados en lo que Dios demanda, puede ser que tal vez no tenga los otros requisitos que estoy buscando, pero hay algo que es fundamental y son esos principios que gobierna la vida de todo ser humano que quiere obedecer a Dios. Entonces, estoy seguro de que aunque va a ser un poco difícil, porque no es fácil, una vida de matrimonio no es fácil. El que diga que es fácil, pues yo creo que no está siendo honesto consigo mismo, porque hay momentos difíciles. Somos seres humanos caídos, hemos heredado el pecado. Entonces, como herencia del pecado, tenemos la tendencia a disgustarnos, a pelear, a estar de mal humor y siempre tener excusas por las cosas que no hacemos bien. Entonces, quiere decir que yo necesito otra vez retornar al manual y decir, está bien, ¿cuáles son los principios que Dios estableció para mí ahí?
Amén. El manual, no hay sustituto para el manual. Igual que cuando uno compra algo y está si está facilito, pues no necesita mucho el manual. Pero si está bien complicado, necesita mirar el manual y entender cómo armarlo y lo demás y cómo funciona. Entonces no busquemos tratar de chambonearnos por la vida sin mirar el manual, la palabra de Dios.
Yo creo que uno de los errores que cometemos es como muchos de nosotros los hombres hacemos cuando adquirimos un mueble o un televisor. Los hombres somos muy inteligentes que abrimos la caja, sacamos las piezas y empezamos a armar lo que sea, un ropero, una mesa, una silla, el mueble, etcétera. Y luego nos damos cuenta que nos sobra algo, nos falta algo. Y decimos, ¿dónde está el manual?
Ahí sí.
Y entonces vamos al manual y dice, ah, es que esta pieza la puse mal, esta pieza va al otro lado. Y aquí dice A, B, C, D, o 1, 2, 3, 4. Hay un orden lógico a seguir, ¿verdad? Entonces tengo que desarmarlo
y empezar
otra vez y decir, ahora entiendo, ¿verdad? Entonces por eso pusieron un manual, para que el que lo está ensamblando pueda guiarse. De otra manera, es casi imposible que quien diseñó ese mueble pueda alguien alterar cuando él sabe cómo lo diseñó y para qué lo diseñó. Eso siempre me ha causado bastante intriga, diría yo, de los mecánicos. Cuando he ido a algunos mecánicos, a veces dicen, no sé por qué los ingenieros diseñaron esto, el carro no necesita esto. Y algunos mecánicos se lo quitan y le dicen, no lo necesita, vamos a quitárselo. Y uno dice, pero si está ahí, tiene un propósito. Y dice, no lo necesita en realidad. Yo ando el mío así desde hace mucho tiempo y el carro nunca me ha dado problema. Bueno, no estoy tan seguro de que eso sea una realidad, porque...
Eso decían de del apéndice, que no necesita el apéndice, que era un extra, que era nombre, y después se dieron cuenta que el apéndice ayuda mucho con el sistema inmunológico. El hecho de que no entendemos para qué funciona no quiere decir que es...
Que no sirve.
Que no sirve. Entonces...
Sí, y entonces creo que es muy importante entender que en nuestro matrimonio, en nuestra relación de pareja, es fundamental, primero, partir del punto de vista bíblico. Dios estableció ciertos principios, y esos son los que van a gobernar nuestra vida. Cualquier otro principio puede ser que funcione, pero va a alterar el propósito que originalmente Dios diseñó para el matrimonio. Y yo le he dado vueltas porque he estado estudiando sobre esto. Tengo una conferencia en un par de semanas.
¿Conferencia matrimonial?
Sí. Y he estado pensando en muchas cosas que la gente supone cuando realmente es casi imposible de querer hacer que algo encaje cuando realmente es imposible. Me estuve recordando de una situación que, por ejemplo, uno puede vivir con un carro. Uh-huh. Supóngase que uno maneja un carro Toyota y de repente le muestran que un carro Hyundai uh-huh. tiene una parte muy parecida y que le puede hacer un injerto.
Oh, oh.
Y que se la puede colocar. Y entonces es probable que funcione por un tiempo, pero... originalmente no fue diseñado así.
No.
Y entonces el matrimonio hoy en día se ha convertido en una de esas cosas que nosotros
tratamos
queremos injertarle muchas cosas porque esto no me gusta, esto sí me agrada, aquello no me agrada, esto sí. Y de ahí que entonces el matrimonio es algo que ha dejado de ser lo que Dios instituyó desde el principio.
Uh-huh.
Y por eso es que Jesús, inclusive con los líderes de su época, tuvo tantos enfrentamientos, no él, sino ellos con uh-huh. él, porque siempre le decían, bueno, ¿cómo es posible esto? Aún sus mismos discípulos dijeron, si así es el matrimonio, yo no quiero casarme. Uh-huh. ¿Quién quiere casarse? Porque Jesús estaba hablando claramente de lo que significaba vivir una vida de armonía en pareja. Y como dije, eso no es fácil, Dolly. Aun cuando hemos vivido en el mismo pueblo toda una vida, la gente tiene que entender que aunque somos latinos o anglos o de la cultura que sea uno del trasfondo que viene, cada familia tiene valores que uno va a establecer. Y cuando a mí me crearon de una manera y a mi esposa de otra manera, cuando nos unimos, nosotros tenemos que crear nuestra propia cultura.
Exacto. Acoplar.
Sí. Uh-huh. De acuerdo a nuestras necesidades. Y de ahí que entonces nuestros hijos crecen en una cultura muy diferente a la que nosotros crecimos.
Sí.
Lo que no van a cambiar son los valores.
No, ese es el punto.
Los valores no van a cambiar jamás. Los valores siguen siendo los mismos.
Yeah.
Entonces, yo creo que es muy importante para que la gente que nos está escuchando sepan que, aunque tenemos trasfondos culturales diferentes, los valores establecidos para el matrimonio no van a cambiar, sea cualquiera que sea la cultura, sea el idioma que sea el que usted hable, viva usted en el país que usted viva. Dios estableció valores que son transculturales.
Mm. Y volviendo al ejemplo de Armando, usando el manual, cuando uno lee la Biblia, bueno, yo he armado cosas, a veces tengo que leerlo y releerlo, el manual, y no lo entiendo muy bien, y lo tengo que probar algo y después, esto es lo que sí. Entonces, lo mismo con la palabra de Dios, no necesariamente vamos a entender exactamente lo que está diciendo, pero eso no quiere decir que lo debemos de desechar. La palabra de Dios tiene las instrucciones para nosotros en el matrimonio y es importante leerla y releerla y releerla y sacarle todo el jugo que Dios quiere que nosotros saquemos de la palabra. Estamos ofreciendo este mes el plan de lectura para que usted empiece a leer la palabra de Dios. Si es que nunca la ha leído desde principio a fin, toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que vamos a tomar nuestra primer pausa. ¿Quiere decirnos o quiere anunciar la conferencia que va a tener o ya está llena?
No estoy muy seguro.
Ok. Entonces, si usted quiere llamar y hablar con Julio Bá González, puede, fuera del aire, a llamar al 832-287-1233 o ahorita aproveche que está aquí para hacerle sus preguntas, ya sea por teléfono y no ponemos su nombre al aire, o por Facebook nos puede mandar su pregunta. Llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900, aquí en Temas Vitales.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y esa fue la canción de Tercer Cielo llamada Primero. Siga en sintonía que estamos ahora en este segmento mirando el propósito del matrimonio y en unos 15 minutos también el invitado mío es un consejero y pastor, Julio Bá González, va a hablar un poquito acerca de qué hacer si su matrimonio ya se deshizo y está en el proceso del divorcio o recuperando de un divorcio. Le animo a seguir con nosotros. Muy bien, fortaleciendo el matrimonio, ¿cuáles son bíblicamente, me imagino, los principios?
Sí, estaba pensando que cuando pensamos en el propósito del matrimonio, creo que eso que hemos sabido, independientemente de nuestras convicciones espirituales, siempre el ser humano ha tenido convicciones espirituales. No estamos hablando de una fe en particular, pero la fe como tal, independientemente de qué es lo que la gente cree, siempre han tenido un principio, uh-huh, de por qué nos vamos a casar. Uh-huh. Y uno de ellos, cuando leemos, por ejemplo, en el libro de Génesis, es de que después de que Dios creó al hombre y a la mujer y dice que los bendijo, lo primero que él hizo fue decirles que se multiplicaran. Entonces, ¿cuál es el propósito número uno, entonces, según la Biblia, de un matrimonio? Entonces, si Dios está hablando de una especie de seres humanos y al decir multiplíquense, bueno, es obvio que Dios estaba buscando cómo preservar la raza humana. Y la raza humana se preserva a través de el fruto, o sea, de los hijos, que son el producto de ese matrimonio. Entonces, si un matrimonio, excepto cuando hay casos donde la familia o la pareja no pueden tener hijos, eso es muy diferente. Pero desde el punto de vista bíblico, Dios dijo, multiplíquense, porque Dios quería preservar la raza humana. Si no, Él hubiera dicho, pues, produzcan peces, produzcan chimpancés, produzcan lo que sea. Pero Él dijo, y los bendijo, y les dijo, multiplíquense. Es decir, que algunos lo interpretan eso hasta como lo espiritual de multiplicarse como discípulos, y puedo ver eso, o sea, porque yo debo de discipular a mis hijos en mis valores, pero si entiendo literalmente no, ahí, está diciendo, multiplíquense, tengan otros similares a ustedes para que la raza humana continúe.
Y dijo, llenen la tierra,
llenenla, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir de que uno de los principios fundamentales del matrimonio era de que tuvieran hijos. Tampoco vamos a ir al extremo y decir, como decía alguien en una ocasión, que entró a la reunión y llegaron todos los niños y dijimos, ¿cuántos niños tienen? Dijo, son 8. Y vi a la pareja tan joven y yo dije, bueno, si a esta edad tienen 8, de aquí a unos 4 años, ¿cuántos irán a tener? Tampoco se trata de eso, ¿verdad? Pero es muy importante entender que uno de los propósitos primordiales para preservar la raza humana es el matrimonio, y en el matrimonio, pues, hay que reproducirse, ¿verdad? De la misma especie, por supuesto. Aparte de eso, que Dios también le dio al hombre la capacidad de poder sojuzgar la tierra, es decir, ejercer autoridad, ejercer control. Entonces, cuando le dice, y sojuzgar la tierra, ¿qué quiere decir eso? Bueno, ejerce dominio, tú toma el control. Entonces, quiere decir que el hombre tiene la responsabilidad de ejercer control sobre lo que Dios le delegó, porque al hombre haber sido creado, él tiene la responsabilidad no solamente de su familia, sino de aquello que Dios le ha provisto en su entorno.
Todo el medio ambiente.
Exactamente.
Todo lo que...
Y de ahí que es tan importante que nos demos cuenta de que Dios entonces nos ha dado a nosotros como seres humanos la responsabilidad de resguardar lo que Él nos entregó.
De cuidarlo.
Cuidarlo.
De, protegerlo.
Entonces, es muy importante.
Y no quiere decir que no podemos ir a cazar, o sea, eso era parte para comer. Uno tiene que, algunos lo toman como que no se puede matar a ningún ser humano, ningún animal.
Sí.
Pero eso no necesariamente es el, hay que dominar. Y
ejercer control sobre
eso.
Y entonces eso quiere decir de que Dios también nos proveyó precisamente por eso, ¿verdad? Es como en algunos lugares donde se talan tantos árboles, pero no se siembra uno.
Exacto.
¿Verdad? Entonces yo creo que es muy lógico que en los países donde se industrializa la madera, por otro lado están sembrando, porque saben que dentro de 10, 15 años
ya no va a haber,
y entonces están preveyendo anticipadamente. Y por supuesto que no solamente Dios le dio al hombre la capacidad de sojuzgar la tierra, sino que también yo creo que el hombre tiene la responsabilidad de asegurarse de que él va a cuidar, al hablar de sojuzgar la tierra, él va a cuidar sus relaciones con otros seres humanos. Es decir, socialmente el hombre vive en un entorno donde él tiene que cuidar aún la forma en que él se desenvuelve en esa sociedad en que Dios lo ha puesto.
Okay.
Entonces tenemos una responsabilidad, si podemos decir, biológica. Tenemos una responsabilidad moral, porque Dios me ha dado una responsabilidad, y por supuesto también social, en el entorno en el que yo vivo. Entonces, si yo me caso por otros propósitos, si mi propósito es unir mi vida a un hombre o a una mujer con otros que no sean lo que Dios especifica, entonces yo creo que mi concepto de matrimonio está errado. Uh-huh. Y una de las razones por qué cada vez más creo tenemos tantos divorcios, Dolly, es porque en lo personal quiero creer porque nos casamos por impulsos, simplemente de carácter emocional. Uh-huh. Y no hemos evaluado la realidad. ¿Por qué yo realmente quiero unir mi vida a esta persona? Uh-huh. Para mí el matrimonio siempre ha sido una de esas decisiones que desde muy joven me ponía muchas exigencias. De hecho, cuando yo iba a escribir mi primera tesis que me gradué, escribí sobre el matrimonio y la voluntad de Dios, porque yo empezaba a ver esto como un flagelo del ambiente cristiano en el que yo vivía. Yo veía a muchos cristianos terminar en divorcio y me preguntaba, por supuesto, yo era inmaduro en cierta forma, y me preguntaba, ¿qué es lo que realmente Dios dice con respecto al matrimonio y al divorcio? Y a medida que los años han transcurrido, no creo tener la respuesta, pero creo que la Biblia la tiene. Sin embargo, he madurado a tal punto que puedo poner las cosas en la balanza, y es obvio que cuando veo que alguien está sufriendo demasiado, mi sugerencia es, bueno, en realidad Dios nos ha llamado a vivir una vida de plenitud, uh-huh, una vida que podamos disfrutar. Y si estás viviendo en una relación de un matrimonio que nunca debe haberse dado, pues es lógico que tal vez lo mejor sería que te salgas de esa relación.
Yeah. Muy bien, entonces, los propósitos del matrimonio, yo anoté reproducción, controlar la tierra, tener dominio y...
Y nuestra responsabilidad social.
Social, ok, sí. son los tres.
Sí.
Ok, entonces... tenemos unos tres minutitos más. Entramos.
No, yo creo que también podemos hablar de que el propósito, otro propósito del matrimonio también es evitar la soledad. Porque cuando Dios vio al hombre, lo vio, dijo, bueno, no es bueno que el hombre esté solo.
Solo. Uh-huh.
¿Verdad? Entonces le vamos a hacer una ayuda idónea. Entonces, otro propósito fundamental es evitar la soledad en, uh-huh, el ser humano. Entonces,
algunos no, o sea, superan eso y tienen el don de la castidad, por así decirlo, y no necesitan. Pero la mayoría sí quiere estar en una relación matrimonial donde hay ese calor de amistad, ¿no es cierto?
Sí, bueno, Dios nos hace diferentes a todos y hay personas que pueden vivir sin ello y más bien se desenvuelven mejor, uh-huh, que el que está casado. Bueno, felices de ellos. Y yo he conocido a muchas personas como trabajadores sociales, uh-huh, misioneros, solteros o solteras toda una vida, uh-huh, y nunca les ha hecho falta, que Dios los bendiga.
Sí,
¿verdad?
exacto. Y es, no estamos, ni el apóstol Pablo estaba diciendo de que era menos, no, pero la mayoría no cae bajo ese.
Sí. Y lo otro es que también hay que tener precaución de que a veces a una edad muy temprana las personas ingresen a una responsabilidad de la cual no están tan seguros si realmente eso es lo que desean. Por ejemplo, jovencitos de 18, 19 años, uh-huh, 20 años casándose, cuando en realidad no es una decisión que realmente la hayan procesado correctamente, sino que a veces son los impulsos emocionales
de la juventud.
Sí, que los induce a hacer algo, como comprar un carro. Uh-huh. Y me gustó y por eso lo compré.
Yeah.
Y allá después, no sé si fue la mejor decisión, yeah, pero ya lo adquirí.
Ya. Yeah. Ya es muy tarde.
Y a veces nos ocurre lo mismo en el matrimonio. Yo he tenido gente que llega y dice, bueno, al principio la quería mucho. O al principio yo lo quería mucho. ¿Y ahora qué? O, ¿sabe que siempre pensé que era mi alma gemela? ¿O sí? O me casé para no vivir solo o no vivir sola. Y ahora es todo lo contrario. Bueno.
Quiero estar solo.
Entonces, ¿cuál es el conflicto que tienen las personas? Yo considero que es una decisión muy apresurada que no nos hemos puesto a tomar en consideración si realmente es esto lo que quiero yo para el resto de mi vida. Porque si es así, entonces...
Y buscar la ayuda el consejo de Dios, porque a veces nosotros nos emocionamos por una compra o una decisión y es emoción y no estamos pensando lógicamente, correctamente, analizando y viéndolo de todos los ángulos y recibiendo consejo de otros, especialmente padres o alguien que uno respeta. Eso es muy valioso para ayudar a uno a hacer una decisión sabia, especialmente cuando se trata de matrimonio.
Sí, y lo otro es de que en el matrimonio hay que estar conscientes de que cuando ya tomamos esa decisión, no se trata de ver si, bueno, vamos a ver si esto funciona, sino que se trata de que tenemos que hacerla funcionar. Cuando digo hacerla funcionar, no me refiero a forzar algo, sino que me refiero a que ambos pongan de su parte para resolver las dificultades que tal vez se presentan.
Muy bien, estamos a mitad del programa y no tenemos preguntas ahorita que yo vea. Entonces, si usted quiere llamar y hacer consulta con el consejero matrimonial Julio Vá González, llámenos 713-520-7900, 713-520-7900 aquí en Radio Amistad.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y esa fue la música de Daniel Calvetti, Agua Fría. Continuamos en este segmento. Estamos a mitad del programa. Si recién nos acompaña, Julio Vá González, consejero matrimonial, está con nosotros para hablar de, ya hemos hablado en la primera mitad del propósito del matrimonio, y algunos principios importantes para fortalecer su matrimonio. Ahora hablamos de Recuperando del Divorcio. Y si usted no ha llamado, no tenemos preguntas pendientes. Si usted quiere llamar y su identidad permanece anónima, nos puede llamar al 713-520-7900 o a llamar y hacer consulta con Julio Bá González al 832-287-1233.
Se me vino a la mente este versículo, Dolly, en 2 de Corintios, en el capítulo 1 y versículo 3, pensando en los principios. Tanto cuando uno está pasando por momentos difíciles en su relación o en cualquier situación que se dé, que sea dolorosa, que sea bastante frustrante, o aún después que uno pasó por la pérdida de un ser querido, puede ser en este caso el divorcio uh-huh. o la muerte. Uno de los pasajes que siempre me ha conmovido mucho es lo que Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Y esto es lo que más me fascina, dice, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Entonces, eso es muy importante, que cuando una persona está pasando por momentos difíciles en su vida, cualquiera que sean estos, Pablo está diciendo que nosotros podemos ser consolados.
Amén.
Y ahí es donde se hace vital o importante la labor de alguien que puede ser un confidente, un consejero, un pastor, en fin, quien quiera que sea esa persona, lo importante es que esa persona, si es la correcta, en el momento oportuno puede ser confortante para el alma de esa persona. Por eso dice Pablo que bendito sea Dios, que usa a otras personas para que nosotros podamos ser confortados, uh-huh. para que cuando otros sufren, nosotros podamos ser de inspiración y confort a esas personas, sabiendo que también nosotros fuimos confortados. Entonces, hablábamos hace unos minutos atrás de que cuando el matrimonio o la relación no llena las expectativas que yo tenía, tristemente siempre tomamos la decisión que yo considero muchas veces es equivocada. Porque creemos que el divorcio es la solución. Y el divorcio en realidad no resuelve nada, porque si lo vemos bien, de una forma bien analítica, nos vamos a dar cuenta de que se sufre más. Yo he visto a muchas personas que pudiendo haberse sentado a dialogar, a buscar un intermediario o un mediador para que los ayudara, al final terminaron con un divorcio que hoy en día les está causando mucho dolor, mucha tristeza, mucha soledad y, en fin, muy difícil.
¿Sabe lo que a mí me da tristeza? Muchos nos da pena ir a un consejero, ir a un incluso a una conferencia matrimonial, porque pensamos de que otros van a pensar mal de nosotros. Al contrario, nadie piensa mal de uno cuando va al doctor. Cuando tiene una herida, cuando tiene una enfermedad, es lógico ir al doctor. Pero el enemigo de nuestros matrimonios, el diablo, nos da esa mentira de que ir a buscar ayuda, ir a buscar sugerencias de cómo mejorar nuestra relación matrimonial, es algo humillante.
Sí.
En verdad no lo es.
Y lo otro es que vivimos en una cultura donde tristemente todo es desechable.
Uh-huh.
Si algo no funciona, lo boto y me compro otro. O se rompió, así que hay que comprar otro. Y el matrimonio no es una... Recordemos que al principio hablamos de que el matrimonio es una institución divina. Dios la instituyó y no puede ser desechable.
No.
De ninguna manera. En segundo lugar, si Dios la instituyó, entonces Dios tiene un propósito de preservar la familia. Y entonces al preservar la familia, nosotros estamos cumpliendo el propósito que originalmente Dios tenía en mente cuando Él estableció el matrimonio. El no continuar, el no perpetuar eso, simplemente significa que estoy yendo en contra de algo que Dios estableció a lo largo del camino. Entonces, es muy importante que nosotros nos demos cuenta de que ir a un retiro de matrimonios, a una conferencia de matrimonios, o ir a ver a un consejero matrimonial, es simplemente una forma de ayudar a enriquecer mi vida matrimonial. Uh-huh. Hay un programa que nosotros usamos, bueno, algunos de nosotros que tenemos acceso a ello, y se llama Enriquecimiento Matrimonial. Uh-huh. El enriquecimiento matrimonial lo que hace es proveer una evaluación para que yo me dé cuenta qué áreas de mi vida necesitan mejorar. Uh-huh. Y en qué áreas estoy bien. La gente lo ve como algo, no sé si decir negativo, uh-huh, cuando en realidad lo que yo trato de mostrar es decir, bueno, no lo veas como algo que está destruyendo tu matrimonio, sino verlo como las áreas bastante fuertes y las áreas débiles que, uh-huh, tienes en tu matrimonio. Uh-huh. Como persona, yo tengo áreas muy fuertes y tengo áreas muy débiles. Uh-huh. Y las áreas demasiado fuertes tengo que bajar y decir, yo tengo que vivir una vida equilibrada en esto. Y en las que soy débil, tengo que buscar la forma de mejorarla para que no me vaya a afectar como individuo. Porque si yo no tomo control de mi vida, entonces difícilmente voy a poder relacionarme con otras personas. Algunos tal vez recordarán haber leído de un gran profesor, creo que estaba en la Universidad de Boston hace muchos años. Él se puso a investigar cuál era la mejor manera de aprender. Y una de las cosas que siempre me ha gustado de este señor fue que él decía que a menos que yo pueda tener un concepto correcto de todo lo que hay en mi interior y todo lo que hay en mi mente, yo no puedo relacionarme bien con las otras personas que están en mi entorno. Entonces, cuando yo tengo él llamaba una educación introspectiva, decía, entonces yo puedo aprender a relacionarme mejor con las otras personas porque me va a dar la capacidad de poderme entender a mí y por qué puede ser que esta persona haya tomado la decisión que tomó. Entonces, cuando no podemos resolver esas dificultades que se presentan en nuestras relaciones, optamos por la separación, optamos por el divorcio. Algunos empezamos, bueno, vamos a separarnos. Pero se supone que ese lapso de la separación debe ser para buscar ayuda, uh-huh, para ver si realmente necesito o qué áreas necesito mejorar cuando estoy solo y darme cuenta de que parte del problema tal vez soy yo. Uh-huh. Y entonces cuando eso se da, eso empieza a mostrar otra vez cómo nos necesitamos y cómo podemos superar aquello que nos está afectando. Tristemente, cuando no resolvemos nuestras dificultades de esa manera, tomamos decisiones de decir, bueno, esto ya no tiene solución, y entonces buscamos la forma más, tal vez, más práctica, yeah, para terminar con ello. Yeah.
Tenemos una pregunta, dice, mi hermana tiene un matrimonio de una persona alcohólica y que es maltratador, ¿qué es el mejor consejo para ella? Él le pidió el divorcio.
Bueno, en realidad, no sé si puedo dar una respuesta, sí, porque había que ver muchas cosas con respecto a la persona que es alcohólica. El hecho es de que es obvio que en una relación donde hay alcohol va a haber violencia. Eso posiblemente no lo menciona, pero cuando una persona está intoxicada, uh-huh, tiende a ser violenta. Y eso trae otras consecuencias. Entonces, lo primero que yo haría es trataría de ver cómo le puedo buscar ayuda a esa persona.
Alcohólica.
Sí, alcohólica. Uh-huh. Yeah. Y si después de hacer todo lo que está de mi parte, la persona no quiere cooperar, entonces uno tiene que tomar otras medidas, porque a veces la persona que es la víctima, en este caso la señora, más bien contribuye al permitirle que él, uh-huh, siga haciendo lo que está haciendo y ella no le pone límites.
Uh-huh. Límites son muy importantes.
Sí. Entonces, tiene uno que aprender a decir, oye, hasta aquí te permito, Dolly. Uh-huh. Si tú te pasas de ahí, entonces yo tomaré otras medidas. Uh-huh. Yeah. Entonces, yo creo que ella tiene que establecer esos límites. Nadie más, sino que ella misma.
Ella.
Decir, uh-huh, bueno, esto lo voy a permitir, esto no lo permito. Uh-huh. y en el momento en que tú cruces esa línea, yo voy a tomar una decisión. ¿Significa eso que voy a mandarte a un centro de rehabilitación? Mm. ¿Significa que voy a tener que llamar a la policía para que ellos me digan qué hacer? No sé. Mm. No, pero
en este caso, él ya le pidió el divorcio, así que ya no sé si hay, si él quiere seguir tratando, pero bueno, es mucha oración en
sí,
este caso.
Sí.
Tenemos otra pregunta. Vamos a ir a esa pregunta en el siguiente segmento. Estamos entrando en el último segmento de Temas Vitales. Sus preguntas son bienvenidas. Nos puede llamar al 713-520-7900. 713-520-7900 en este segmento Recuperando del Divorcio. Tal vez algunos principios más antes de cerrar el programa cuando regresamos. Y también el número del consejero Julio Ba González, 832-287-1233. Siga en sintonía aquí de su programa Temas Vitales.
Oye tú, ¿a dónde vas? Si caminas por la vida sin pensar en los demás,
mira a tu alrededor, que hay millones de personas que se mueren sin amor.
¿Y qué vas a hacer ahora si no tienes compasión?
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y esa fue la música de Blessed, lo que la gente busca. Estamos ahora en el segmento de preguntas. Aquí sí que vamos a ir uno por uno, las que han llamado. Si no ha llamado, rápido ponga su pregunta en línea porque ya tenemos varias pendientes. 713-520-7900. Un oyente pregunta cómo ayudar a un primo que es de una religión y su esposa es de otra. Ellos tienen muchos problemas, tienen hijos y varios años de casados. ¿Cómo él, como primo, le puede ayudar al?
Yo creo que es un poco difícil dar una respuesta exacta. Y a veces, como familiares, Dolly, no podemos ser tan objetivos con la respuesta que tal vez nuestro familiar quiere escuchar. A veces quieren que nosotros nos inclinemos hacia el lado de ellos. Mi sugerencia sería que busquen a alguien que sea neutral y que los escuche, y de esa forma buscar qué valores tienen en común. Porque el hecho de que él sea católico y ella sea evangélica no quiere decir que hay cosas que no tienen en común.
Exacto.
Y entonces, al hablar de eso, entonces trabajar en esas cosas y cultivarlas. Y luego buscar cómo resolver aquellas otras cosas que no que son más difíciles. Pero de alguna forma yo creo que tienen que empezar por ahí. Y si establecemos qué es lo que tenemos en común, creo que va a ser más fácil resolver alguna de nuestras dificultades.
Y creo que eso responde a la siguiente pregunta. Un oyente quiere saber si es válido divorciarse cuando dos personas no tienen la misma religión. Y no yo no diría.
No, es que el matrimonio...
Incluso la Biblia dice sí. que cuando uno es creyente y uno no, que sí.
El que es creyente santifica al incrédulo,
exacto,
dice Pablo.
Exacto.
Entonces, eso no es una razón. Uno puede buscarlo como una excusa, uh-huh, pero eso no es una razón. Creo que es muy importante tomar en cuenta que, como dije, hay valores que nuestros diferentes credos pueden tener y que podemos cultivar y luego trabajar en aquello que no tenemos en común. Porque aún dentro de los cristianos, uh-huh, tenemos diferentes puntos de vista.
¿Sí?
Si agarramos, por ejemplo, a uno que dice, yo soy presbiteriano, y el otro dice, yo soy bautista. Uno va a creer que a los niños hay que rociarles la cabeza para bautizarlos. El otro cree que hay que zambullirlos. Uh-huh. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yeah. ¿Cómo bautizamos al hijo?
Uh-huh.
Entonces, son cosas que tienen respuesta, pero tenemos que buscar qué hay en común.
Exacto.
Y de ahí discutir sobre aquello que no tenemos en común.
Y otra vez, si hay mucha pelea, un consejero, ese es el trabajo, el mediador, por así decirlo, ayudar a que los dos lleguen a un
punto,
término medio.
Sí.
Uh-huh. Esta oyente pregunta cómo poder ayudar a sus hijas, ya que ella tuvo que divorciarse por conflicto en el matrimonio muy fuertes y lo decepcionante para ella es que se siente a la vez culpable, ya que inconscientemente se casó con alguien parecido a su papá, parece, y que ella recuerda cómo maltrataba y le pegaba a la mamá, y eso quedó en el corazón de esta persona. Entonces, dice, la preocupación también es que ahora ve a sus hijos afectados, o sea, los nietos de esta señora que llamó. Y tiene temor de que vuelva a repetirse la historia.
Sí. Entonces, desafortunadamente porque a veces tomamos decisiones muy apresuradas. Entonces, una de las cosas que tenemos los seres humanos es de que cuando hemos perdido a una pareja, hay un proceso en el cual nosotros nos recuperamos emocionalmente. Y uno de ellos es el hecho de que a veces nosotros nos negamos a creer que otra persona puede ser igual, y entonces decimos, no, eso no es posible. Y más adelante empezamos a tener momentos, a veces arranques de ira, porque no sanamos todo aquello que creemos que pudimos haber hecho bien, cuando la verdad es que hay cosas que no podemos nosotros hacer nada con respecto a la otra persona. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando ya algo está hecho?
Uh-huh.
Tal vez sería la pregunta. Uh-huh. Bueno, tal vez hay algo que se puede hacer, pero uno tiene que escuchar toda la historia, porque escuchar un pedazo de la historia
no
le da a uno todo el espectro que uno quisiera saber y decir, bueno, esto es algo que puedes hacer, esto es otra cosa que puedes hacer, o por qué no dialogar con él, o de repente tal vez solo es una percepción de parte de ella o de parte de él.
Yeah. Y no se olvide que la oración, y especialmente juntos, porque el diablo ataca al matrimonio y uno no se da cuenta que está siendo víctima de los ataques de espirituales. Así que no se olvide que orando juntos como matrimonio, aunque uno no sea creyente, si el que no es creyente accede a que el creyente ore los dos juntos, eso es gran ganancia.
Sí.
Y un oyente dice que tiene 36 años de casada, pero últimamente su esposo ha cambiado, le ha estado mintiendo mucho. Ella le ha pedido acudir a un consejero, pero él no quiere. ¿Qué le recomienda hacer a ella para ayudar a su esposo?
Pues que ella busque un consejero.
Sí, ella puede ir sola.
Ella puede ir sola y que él escuche y le puede orientar, porque a veces cambiando la actitud de mi parte, uh-huh, yo puedo hacer que la otra persona cambie.
Uh-huh.
Yo no puedo hacer cambiar a nadie, yo puedo cambiar. Y si yo cambio a veces mi actitud, es probable que mi jefe, mi hermano, mi mamá, mi papá, o mi esposo, o mi esposa, va a cambiar porque va a decir, bueno, y por más que yo hago esto, la persona
no reacciona
diferente.
Yeah, no.
Entonces, sí hay mucho que uno puede aprender. Y yo he visto casos así, donde ella dice, él no quiere venir, pero yo vine. Usted siga viniendo. Y de repente, él aparece.
Ah, qué bueno.
Sí. Entonces, eso es muy común, muy ¿verdad? Común. Pero alguien tiene que darle el primer paso.
Muy bien. Bueno, gente pide un consejo. Ay. Se me pasó la pregunta. Dice, pide un consejo para solucionar el problema de las parejas que manejan su dinero de manera individual y hasta secretos de qué hace uno con su dinero y el otro.
Sí, mientras no tengan una cuenta en común o mancomunada, como dicen, Dolly, eso siempre va a ser parte. Yo creo que la transparencia, la honestidad en una vida de pareja es de que así ganes lo que ganes, sea poco lo que ganes, ese dinero debe de entrar. Uh-huh. Y yo soy el que más pongo, tú eres la que menos pones, no importa.
No.
El hecho es de que tenemos un ingreso conjunto y tú sabes que todos los pagos son estos y tenemos un presupuesto con el que trabajamos.
Ese es el punto, muchos no tienen eso.
Entonces hay que tener un presupuesto. Uh-huh. Y cuando yo tengo un presupuesto, yo le digo a mi señora, bueno, ahorita ya no puedo gastar aquí porque ya gasté el dinero que tenía, ahora tengo que esperar hasta el otro mes. Uh-huh. Entonces un presupuesto es algo que tienen que hacerlo ambos. Si no hay un presupuesto, va a haber siempre fuga de dinero y cualquiera justifica de una forma u otra lo que está haciendo con su dinero.
Okay, dos minutitos más. Dice, los problemas matrimoniales a veces no es fácil solucionarlos, pero si buscamos ayuda y buscamos a Dios, eso quiere decir que sí queremos solucionarlo. Qué bueno, buen comentario. Sí. Esta oyente pide un consejo sobre la decisión que quiere tomar en divorciarse, ya tiene 38 años de casada y siente que ya está al límite, ya que por ser cristiana ha aguantado muchas cosas del esposo. Ya él le dice que está arrepentido de casarse con ella y ya ella muy cansada de eso.
Bueno, otra vez ahí mi sugerencia es busque a un consejero para que le pueda ayudar mejor en su caso, pero mi sugerencia sería que tal vez se separe primero, pero con ciertas limitaciones, para que puedan experimentar y sobre todo él, si realmente eso es lo que él quiere. Cuando uno le dice al otro, bueno, nos vamos a separar, eso sí, busca dónde vivir porque yo de la casa no me voy con mis hijos, y como que el hombre reacciona y entonces dice, okay, está bien, vamos a hablar. Entonces ella puede poner términos.
Otra vez.
Pero en ese caso así, si ella perdió, por decir, cierta autoridad o cierto respeto o cierta credibilidad, tal vez más la palabra, va a ser difícil porque él ya está acostumbrado a lo mismo.
Otra vez, no recurra al divorcio antes de recurrir a un consejero.
Claro, sí.
Y muchos hacen eso y no. O sea, la recomendación es, si es que realmente piensa que el divorcio es la solución, al mínimo ir una vez al doctor o dos veces al doctor, que es el consejero.
Y aún así, cuando estamos enfermos, tenemos 3, 4 y hasta 5 opiniones.
Así.
Para estar seguro de
antes
que,
de tomar.
Sí, de una decisión.
Muy bien, se nos fue la hora.
Solamente quiero decir que aparte de confiar en Dios y asumir responsabilidad por todas mis deficiencias como ser humano, yo tengo que tomar la decisión personal de buscar una solución a mis dificultades.
Muy bien. Gracias. Ya escuchó las respuestas de Julio Bá González, 832-287-1233. Es su número telefónico. Que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas, 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas, 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.